Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos el día miércoles, el 8 de julio, sudando un poco aquí en Maryland, pero gracias a Dios que ya estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Primero, unas peticiones de oración. Siempre los que están afectados por el virus, los que están recuperando, como el hermano Marco Tulio, y también los que están sufriendo por sus trabajos, las escuelas, están tratando de planear para el año. Entonces, tenemos que encomendar todo en las manos del Señor para que Él guíe y dar sabiduría en cómo debemos responder a la situación. Entonces, para el hermano Marco Tulio y su esposa, su familia, también los otros que están en casa todavía no pueden llegar a la iglesia. Hay que seguir orando por muchos. Por Jonathan, está mejorando su pierna poco a poco. Dice que ya falta 6 semanas para antes que puede poner, utilizar su pierna. Entonces, 6 semanas más. Así dice. También hay que estar orando por las escuelas están tratando de formar la Carol Christian y también la escuela de Tomasito. Están buscando un plan claro para avanzar y eso necesitamos orar por ellos para que tengan esta sabiduría. Hay muchas necesidades y por los hermanos estamos planeando un día en el campo, en el mes de agosto. Voy a estar avisando con los detalles, pero como el 23 de agosto, un domingo, vamos a tener un día en el campo como iglesia para disfrutar el verano, este tiempo tan, tan lindo. Entonces, eso quería mencionar. Vamos a orar. Y de ahí entramos en el estudio. Oremos, Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Sabemos que tú puedes trabajar en medio de las situaciones más complicadas de este mundo. Pedimos por cada uno que han sido afectados por el virus, por los que han perdido trabajo, ingresos de fondos y han sido separados de sus familias, han estado separados de sus familias, también por la recuperación de Marco Tulio, que él sigue ganando la fuerza para seguir adelante, también su esposa, también las hermanas que no han podido llegar a la iglesia. Queremos encomendar a ellos en tus manos, Padre Santo. Gracias por el progreso de la pierna de Jonathan. Oramos y pedimos que él puede seguir mejorando y recuperando en forma bien positiva. Pido por los que están sufriendo por diferentes enfermedades en estos días. Yo sé que hay varios países que están abajo de este conflicto del virus, pero de otros asuntos, sus elecciones y todo, encomendamos estos países en tus manos, pidiendo que tú guíes en todo. También por disturbación social, lo que está pasando en las comunidades, que tu nombre sea glorificado, Padre Santo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor. Guíenos ahora en el estudio, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Vamos a estar mirando en Éxodo otra vez, el capítulo 1. No hemos terminado, pero ojalá hoy terminemos el capítulo 1. Israel sigue multiplicándose aún en Egipto, aún enfrentando dificultades. Hermanos, muchas veces cuando lleguen dificultades a nuestra vida, pensamos que ya basta, ya no vamos a avanzar, no vamos a poder sobresalir. Y eso es una equivocación, porque siempre Dios quiere darnos la fuerza para seguir adelante. Y aquí en parte 3 de Éxodo capítulo 1, parte 3. Ya hemos mirado de la historia de Israel en Egipto, sigue continuando, sigue progresando. De ahí comenzó el comienzo de la aflicción de los israelitas en el país de Egipto. Y eso ya llegamos la otra semana a mirar un poco en versículos 12 y hasta 14. Génesis 1, versículo 12 hasta 14, miramos ahí la opresión. Y en versículo 13, vamos a leer versículo 13 nomás. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y sus vidas quedaron amargas y sufriendo, trabajando en el barro, formando, echando, haciendo ladrillos para las construcciones de ciudades para el faraón, el nuevo rey, que no recordó nada de José. Entonces ya está en este conflicto y el nuevo rey o el faraón de Egipto pensaban que voy a ponerles como esclavos, no voy a matarles, pero voy a ser esclavos de ellos y de ahí ellos no van a crecer, nosotros vamos a mejorar. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? El contrario, en lugar de que ya se aplasta la nación de Israel, siguió creciendo, más bien al contrario que del pensamiento. Y muchas veces eso es lo que pasa, hermanos, el contrario de lo que el enemigo piensa va a salir. Y eso es lo que tenemos que confiar en este punto. Israel, en lugar de reducir o esconderse, se multiplicaron más todavía. Y los egipcios, más temor, estaba temblando los egipcios y no sabían qué hacer. Y muchas veces es así, el mundo tiene su plan, pero Dios tiene mejor plan y siempre sale al plan de Dios y según el propósito de Dios. Más bien, este tiempo en Egipto fue el propósito de Dios y eso es lo que tenemos que recordar. Cuando vienen las dificultades, los ataques, hay que recordar que Dios tiene propósito en eso. Dios estaba transformando a Israel de unos pastorecitos trabajando con unos animales hasta una nación grande. Está transformándolos desde 70 personas hasta más de 2 millones de personas en poco tiempo, en unos pocos años, en unos dos o tres generaciones nada más. Y eso es lo que tenemos que recordar de este tiempo. Dios sabía de la nación de Israel, que lo que estaba pasando y que iba a crecer en una situación así complicado. Y Dios sabía que para que ya formen según su plan, el plan de Dios, tiene que estar en Egipto abajo de esta aflicción, porque iba a quedarse separado de los vecinos. El crecimiento al pie de la aflicción siguió adelante. Y muchas veces Dios utiliza la aflicción para hacer crecer otros. Y eso es lo que tenemos que entender. Israel, ahí en Egipto, por el castigo, la aflicción, llegó crecimiento, formando la nación grande. En la iglesia es igual. Muchas veces viene la aflicción a una iglesia, a las iglesias durante este tiempo, desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés. De ahí empezó y vino la aflicción y más creció, más esparció la palabra de Dios. Y eso tenemos que recordar, que Dios va a utilizar por la sangre de los siervos de Dios, va a ir creciendo la iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender. La vida de Israel se quedó amarga pero creció en una forma grande. Y eso es lo que tenemos que entender. Mencioné tal vez la otra semana de Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti propiciará. Ni un ataque puede vencernos como hijos de Dios. Vienen los ataques, somos hijos de Dios y nos va a proteger. Y eso, lo que Isaías estaba mencionando, ya va a llegar, va a levantar los ataques, pero Dios va a juzgarles y va a aplastar el enemigo en su tiempo perfecto. En los días que ya se parece que nos está ganando, realmente son días de victoria, y eso es lo que tenemos que recordar. Ahí Israel en Egipto, en lugar de ser aplastado, crecieron, se multiplicaron. Jesús en el desierto con Satanás. Satanás le atacó y más todavía salió con éxito. La victoria vino a través del ataque. Jesús en la cruz, igual, hermanos. De ahí dice, ya Satanás ya mató al Hijo de Dios, pero realmente dio vida y dio libertad a todos los que creen en Él. Entonces era no pérdida, una victoria más grande. Por eso Pablo escribió en Romanos 8, somos más que vencedores. ¿Qué se puede separarnos del amor de Dios? Nada, nada. Y eso es lo que tenemos que recordar. El faraón pensó que era mejor no matar, pero ser esclavos, pero Dios utilizó este pensamiento para ayudar a crecer. Entonces, el faraón hizo algo que, como Satanás hace, si esta estrategia no sirve, este ataque no sirve, vamos a intentar otro ataque. Y ahí ya llegamos al segundo ataque. Hay tres ataques contra la nación de Israel. El primero era hacerles esclavos. El segundo es en versículo 15 y versículo 16. Las parteras hebreas y el rey de Egipto. Ahora ya contra las parteras. Ahora va a utilizar ellos para cumplir su plan. Y el faraón mandó un orden para destruir los niños, todos los varones, bebés, niñitos de Israel. Y él habló a los parteras. Entonces ahí en versículo 15 y versículo 16 habló de este punto y habló al rey de Egipto, a las parteras de las hebreas, uno de las cuales se llamaba Sifra y otro Fua, y le dijo, cuando asistes a las hebreas en sus partos, veas el sexo, si es niño, mátalo, si es niña, entonces viva. Entonces ya otro nivel ya llegó al punto. Dice, hay que matarlo, cada varoncito hay que matar, hay que destruir. Ahí él así habló y se cambió su estrategia, otro orden. Y es igual como Satanás utilizó con Jesús en el desierto. Si recuerde en Mateo 4, cuando Satanás tentó a Jesús tres veces, y cambió primero el deseo de la carne, a ver, hay que hacer pan. De ahí el orgullo, voy a serle grande. Y de ahí el tercero, en el versículo 8 hasta 10, el deseo de los ojos de ser grande, importante y poderoso. Y no, ni uno de los tres tentaciones sirvió contra Jesús, pero vienen los ataques, va a ir buscando cómo meter contra nosotros. Y eso, hermanos, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para el ataque de Satanás, al orden del nuevo rey. Matan los bebés, los varoncitos, y dejen vivo a las mujercitas. Así nomás, al orden de Dios. ¿Por qué quería matar a los varones? Para reducir la nación de Israel, para que ya no puedan crecer más. Si no hay hombres, ya no va a ir llevando sus nombres adelante de la nación de Israel. Va a cortar y terminar la Linea o los descendientes de Jacob va a acabar. Satanás ha intentado acortar la línea del Mesías, no solamente de Jacob, de la promesa de Dios. Y realmente Satanás ha peleado con eso por años, desde Caín y Abel. Él intentó destruir y la línea de descendientes que Dios prometió mandar el libertador. A los hombres egipcios se podían casar con las mujeres de Israel, por eso hay que dejarle vivo, porque ya crecen más egipcios, de ahí pueden enseñarles para asimilarles a la cultura de Egipto. Entonces, la cultura egipcia. Y eso, hermanos, tenemos que recordar. Vienen los ataques, tiene su actitud a través de los ataques. Él quería cortar la línea del Mesías, Satanás, y estaba utilizando este faraón, este nuevo rey. No solamente, y eso es lo que el plan de odio de los judíos, hermanos, tenemos que recordar que el plan de odio por los judíos por parte de Satanás no es algo nuevo. Como mencioné, empezó en el Jardín de Edén, de ahí con Caín y Abel. Y de ahí todo, tras la historia de la Biblia, se ve Satanás buscando cómo acabar con esta línea, para que ya no pudiera llegar el Mesías. Como él sabía de la promesa en Génesis 3:15, la semilla de la mujer, este hombre va a llegar al libertador que va a destruir a Satanás. Entonces aquí es un ejemplo de lo que Satanás quería hacer, es cortar la línea, para que ya no pueden llegar, pudiera llegar el Mesías. Y eso es lo que está haciendo. Ahora las parteras, ahí al faraón, un hombre cruel, brutal, ya con su plan. Por ahora las parteras, las hebreas, hay dos mencionados, hermano, ahí en versículo 15, Cifras y Fuá. Y esos dos han sido mencionados, pero y ahí muchos piensan, ¿qué será? ¿Por qué hay dos nomás? No, es imposible que sea dos nomás, porque hay que pensar, cuando van a salir de Egipto, son 2 millones de personas, entonces no aguanta dos parteras, tiene que ser con más. Pero era tal vez los líderes del sindicato de parteras. Tal vez eran ellos los líderes, o tal vez eran solamente esos dos querían enfrentar y no obedecer al faraón. Tal vez por eso fueron mencionados, no obedecieron al faraón. Tal vez así, o tal vez eran las el vocal y el director del sindicato de parteras, o tal vez eran el líder de ellos. No sabemos, no nos menciona más de eso, que sus nombres eran así. El rey quería matarlos y de ahí pidió que la haga. Cuando a ver si es niño, hay que matarlo. Así dijo en versículo 16. Las hebreas, cuando estaban dando luz, y realmente la palabra hebrea es cuando está están el punto de alumbramiento. Eso ya cuando ya está naciendo, saliendo el bebé. Cuando mientras las hebreas, las mujeres están sobre las, realmente, cuando están dando luz, según la cultura, las costumbres, se entiende, ellos estaban sobre taburete de parto, o realmente son dos piedras donde estaban sus pies o rodillas de la mujer. Cuando estaba dando luz, no estaban en cama, estaban ahí agachados tal vez, no sé bien, no, pero dice que dos piedras para pisar, para dar luz al bebé. Entonces la partera estaba ahí, a verlo es matarlo nomás, es niño, hay que matar, así dijo cuando estaba dando luz. Y es interesante, tan cruel el hombre, el faraón. Era brutal, quería matarlos de esclavitud, ahora quieren matar a todos los niños. Y él se olvidó completamente de la ayuda de la nación de Israel a su país, a sus padres más bien. Tal vez él vive por el caso de los israelitas, por José, tal vez vendió comida a su bisabuelo del rey. Y eso es lo que tenemos que entender. Tan cruel, quería olvidarse, quería borrar la historia. Y no es tan diferente hoy día. Muchos quieren borrar la historia porque se siente culpable. Se afecta uno cuando mira la historia verdadera. Pero ahora, aquí es interesante. Este faraón tan brutal. Y dice, ay, hoy día nunca pasan igual como eso, ¿verdad? Eso se llama aborto. ¿No es lo mismo matando bebés? Pero no, eso es cuando nace, nomás se mira que es varón, de ahí hay que matar. Es igual hoy día, hacen igual hoy día en Virginia, es legal, en Nueva York es legal aborto de nacimiento parcial. Cuando ya está naciendo se puede matar al bebé, es legal. Ahí el faraón estaba haciéndolo antes que era de moda, como aquí en los estados. Y aún decimos que tan brutal este faraón, tan brutal los gobernadores de Virginia, de Nueva York, para aprobar esta ley. Y ahí está otro, hoy en día podemos verlo igual lo que está pasando. Y eso es lo que tenemos que entender. Y dice, ¿por cómo uno puede pensar así? También, hermanos, en Mateo 2 pasó igual con el rey Herodes, que él hizo igual que el faraón, mandó a matar los bebés, y pensando que era algo bueno. Y también como los de Virginia, como de Nueva York, como en otras partes, piensan igual. ¿Por qué? Piensan es bueno, porque el corazón es engañoso. En Jeremías 17:9, Jeremías 17:9 habla de esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perversos, ¿quién lo conocerá? Y nadie puede entender su corazón. Tan engañoso, nos engaña a nosotros mismos. El corazón humano es lo más engañoso que hay. En todos puntos, en todo, está de extremo. Quiere engañarnos nuestro propio corazón. Así Dios dijo, también Pablo, Dios dijo por medio de Pablo en Romanos 1:21, y pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que siguieron su corazón necios, adorando los ídolos, adorando los dioses falsos. Y eso es lo que pasa, hermanos. No quieren reconocer a Dios como a Dios verdadero. Y eso es lo que pasa, hermanos. En el mismo versículo habla que la mente les quedó en oscuridad y confusión. Así pasa en este mundo. Hoy día se ve eso bien claro. Hay muchos que tienen su mente, está en la oscuridad, en confusión, controlado por un corazón necio. Y eso, hermanos, tenemos que entender. Hay que afirmar que ellos piensan que son sabios y son necios de verdad completamente. Ni quieren, en lugar de adorar a Dios, quieren adorar y glorificar la naturaleza, sus ídolos fabricados. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. El corazón del hombre no está mejorando, más bien va mal en peor. Y eso tenemos que comprender, que va mal en peor. No es algo que dice, a ver si va a cambiar. No, es por medio de Jesús, nomás hay esperanza de un cambio verdadero. Realmente, hermanos, aunque digo mal en peor, realmente no han fabricado nuevos pecados, solamente han pecado en han hecho el mismo pecado, no hay pecados nuevos, solamente está ajustando cómo hacer este pecado de orgullo, de, bueno, no voy a dar la lista que se puede hallar en Gálatas 5, que va a producir la carne, no va a producir algo más contaminoso, es solamente están buscando otra manera de hacer el mismo pecado. El pecado debe ofendernos, debe afectarnos, hermanos. Como a escuchar, a leer esta historia, estos versículos, muchos tal vez de nosotros sentimos, ¡ay, cómo un rey puede hacer esto! ¿Cómo el faraón puede exigir esto? Y debemos estar afectados de verdad. Pero también del pecado de Adán y Eva en el jardín, del pecado de Caín y Abel, del pecado en el tiempo de Noé. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, debe afectarnos profundamente y así Dios quiere mostrarnos. Ahí, hablando de eso, las parteras hebreas obedecieron a Dios en lugar del rey de Egipto. Es un paso fuertísimo y claro en versículo 7, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. No obedecieron al rey, obedecieron a Dios. Tuvieron miedo de Dios más que al rey. No es que ellos dijeron, este rey no tiene poder, no le importaba. Era que con Dios ellos querían estar bien. Y eso es lo más importante. Nosotros debemos buscar estar bien con Dios, temer a Dios más que cualquier hombre, cualquier persona. Y eso es lo que tenemos que hacer. Su decisión era clara. Cuando el gobierno han mandado hacer algo que fue en contra de la palabra de Dios, contra el plan de Dios, no. Ellos negaron hacerlo. Y eso, se negaron a obedecer las órdenes del rey. Y también dejaron y dejaron vivo los varoncitos. Y eso es la cosa. Y protegieron las vidas de ellos, aún desobedeciendo al faraón. Hermanos, cuando hablo de este punto, a pesar que somos llamados a obedecer al gobierno y las autoridades cívicos, como en Romanos 13, versículo 1 hasta 5, hablo de este texto, y de verdad debemos obedecer. Nunca somos llamados a poner al gobierno en el lugar de Dios. Nunca debemos poner al gobierno encima, las autoridades locales encima de Dios. Dios es primero. Por lo tanto, si el gobierno nos dice que hagamos algo en contra de la voluntad de Dios, nosotros debemos obedecer a Dios primeramente. Siempre Dios primero. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso ha pasado en la Biblia, como mencioné, en Hechos 4:19, dice 19, versículo 20, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzga si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Pedro dijo, no podemos quedar calladitos. Dios nos mandó para predicar, enseñar y repetir lo que ya habíamos visto. Tenemos que decirlo. Hagan lo que ustedes quieran, pero yo voy a obedecer a Dios, así en predicar la palabra de Dios. En Hechos 5, 29, Pedro respondió y dice, es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. En Daniel capítulo 3, los tres jóvenes compañeros de Daniel, ellos no querían y no doblaron la rodilla adelante del ídolo. Ellos sabían que iban a adorar a Dios solo y obedecer a Dios solo, no al rey, cuando le mandó a adorar un ídolo. Igual en capítulo 6 de Daniel, cuando llegó la ley, no hay que orar al rey nomás, hay que orar hasta el rey, no a otro. Y Daniel dijo, no, voy a seguir haciendo lo que Dios quiere de mí. Es, voy a orar al Padre Celestial. Así nomás, hermanos, hay muchos ejemplos. Y que hay casos cuando debemos obedecer a Dios. Bueno, siempre debemos obedecer a Dios, pero no... Y bueno, con los gobernantes, las autoridades mandan hacer algo. Si no es en contra de la palabra de Dios, debemos obedecer. Y como Pedro dijo en 2 Pedro 13, por causa del Señor, sometéis a toda institución humana. Debemos obedecer al mundo porque por causa del Señor. Y eso tenemos que entender, pero nunca, si es en contra de la palabra de Dios, no debemos obedecer. Pero si no es en contra, debemos obedecer. Estamos obedeciendo Dios, obedeciendo los gobernantes. Si no es en contra de la palabra de Dios, lo que nos mandan hacer. De ahí, hermanos, adelantamos hasta versículo 18. Versículo 18. Habla de eso, que y el rey de Egipto, y cuando ya llegaron esta noticia, él se molestó mucho. El rey de Egipto, el faraón, hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habías hecho esto y que habías preservado la vida de los niños? Ya está molestado porque él vio que ellos no prestaron atención a él. Y de ahí las parteras respondieron al faraón en versículo 19, ¿por qué las mujeres hebreas no son como los egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellos. Y bueno, de ahí nomás tenemos que mirar, ya es su excusa. Algunos dicen, mintieron al faraón. Tal vez, pero tal vez no. Tal vez está dando la razón en una forma, la verdad, en una forma explicable. Para explicarles, es mentira que son más robustas, si más fuertes. No, los hebreos estaban trabajando. Entonces, más fuerte que los egipcios. Y también, como dice, dan luz antes de que las parteras lleguen. No estaban llegando a tiempo, ya han dado luz. Entonces, ya es tarde, no podemos hacer nada. Está vivo el niño. Entonces, ahí nomás, tal vez era su razón, excusa, pero yo creo que no era mentira. Era nomás... pusieron todo en orden. Y tal vez eso me hizo pensar desde la última parte del versículo 19. Dan a luz antes de las parteras llegar, vengan. Entonces yo pensé en eso que, tal vez ellos esperaban. Bueno, va a dar luz, enseguida vamos a estar en media hora, enseguida. Eso sabemos qué quiere decir enseguida. Cuando nos da la gana vamos a llegar. Entonces, por más lentito, por un lado, otro cae, pasaron a tomar un tecito con un compañero, esperando para que ya no tiene que matar al bebé. Entonces, tal vez por eso también llegaron tarde. Me hizo pensar, hermanos, en esto. Dice que, ¿verdad? Pueden hacerlo. Nos pasó eso en 1983, cuando estuvimos en Missouri, en el entrenamiento, Tammy estaba para dar luz a nuestra hija Tania, y tuvimos que ir al doctor en la noche, a las 10 de la noche fuimos al hospital, ya estaba con dolor de parto, y de ahí ya estamos en este problema, hermanos, ¿qué vamos a hacer? El doctor dijo, bueno, mire, si sigue con los dolores, vamos a tener que sacarlo con cesárea y cortar. Pero no quiero hacerlo porque ustedes van a ir a otro país, entonces es mejor que sea natural. Entonces, había otras complicaciones antes, pero ahí estaba la cosa. De ahí dejó los dolores, se paró. Y el doctor dijo, bueno, pase a mi casa, porque nosotros vivimos más de una hora del hospital. Entonces el doctor nos invitó a su casa. A las 3 de la madrugada empezó los dolores otra vez. Estuvimos en la casa del doctor mismo. Él dijo, bueno, vaya al hospital. Y cuando lleguen, hay que registrar y que me llamen. Ok, ¿y por qué no nos lleve ya? Vámonos. Pero él dijo, que me llamen. Y ya llegamos al hospital y de ahí ya examinaron, dicen, ya tenemos que llamar al doctor. El doctor dijo, bueno, y bueno, cuando él, yo no sabía por qué, pero cuando él le llamó al doctor, al hospital, y él vino ahí despuesito, cuando él llegó, ya estaba bien avanzado los dolores, él dijo, no tenemos esperanza, tengo que ser natural. Sí, y de ahí nos explicó después, si él estuviera, hubiera tenido que operar de cesárea, sacar al bebé, a Tania, en lugar de natural, porque de ese rey del hospital por las complicaciones. Por eso él dijo que me llama para que ya da más tiempo. Y entonces él ya estaba haciendo como las parteras, diciendo, ahora llámame, ya, llámame. Y entonces enseguida vamos. Entonces él, no tan rápido, llegó al tiempo. Y también, y muchas veces se puede dar la excusa o es algo así. Yo creo que no han mentido, es solamente jugaron dentro de la ley para ya no tuvieran que matar los bebés. Pero de ahí, hermanos, seguimos adelante mirando el versículo 20 de capítulo 1. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo de Israel se multiplicó. Y en gran manera, otra vez, abajo de otro ataque, ¿qué pasó? Dios hizo bien, dio una bendición a las parteras y también se multiplicó Israel. Otra vez, con la aflicción, creció más todavía Israel. Con la aflicción, las parteras recibieron bendiciones de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que Dios es fiel. Hizo bien a ellos. No sé bien, ambos grupos han recibido bendición. Y no sé, cuando hablo de eso, cómo hicieron bien. Tal vez como en versículo 21 habla que ellos tuvieron familia propia. Es una bendición. También Dios les dio esperanza, fuerza por obedecerle, descanso y paz para confiar en él, en lugar de confiar y obedecer al faraón. Entonces era parte de la bendición que recibió las mujeres, las parteras, que ha sido mencionado ahí en versículo 15, Sifra y Fuá. Y de ahí tenemos que entender, Dios les bendició por obedecer. También el pueblo, la nación de Israel fue bendecido, recibió, se multiplicó más y más fuerte también en gran manera. Eso nos hace recordar que Dios es poderoso, Dios es bondadoso, Dios es todo. Es soberano, está sobre todo. Y eso, Dios tiene control. El mundo puede atacar como quiere. Dios dice, voy a hacer mi parte. Y eso tenemos que confiar. Tenemos que confiar que Dios va a hacer su parte. Entonces, vienen las batallas. Vino la batalla. Y hermanos, si la batalla era entre el faraón y el pueblo de Israel, o el faraón y las parteras, nada de esperanza, Israel y las parteras. Era el faraón, hubiera ganado, pero no estaba entre ellos nomás. Es entre el faraón y las parteras y su Dios. Entonces ellos ganaron. Ellas ganaron, las dos. Y bueno, los demás también. Y de ahí también, como David dijo, ahí en Salmo, 1 Samuel 17:45, sabrás que toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él va a entregar al enemigo. La batalla es de él, no es de nosotros. Y eso es lo que tenemos que recordar. Vienen los ataques, Dios está con nosotros. Es de él la batalla. No estamos peleando, como dice en Efesios 6, contra sangre y carne. Hay una pelea. Hoy en día hay una guerra espiritual pasando en nuestro país. En nuestro país, en todo el mundo realmente, está pasando una guerra. Y no es carne y sangre, pero es espiritualmente un ataque. Y tenemos que confiar en Dios. Y por Él vamos a poder ganar. Obviamente Dios ganó esta batalla, pero Él ganó su victoria a través de personas que quieren obedecer. Él utilizó personas que querían obedecerle, las parteras, Sifra y Juan. Y también cuando ganó David contra el gigante, Dios utilizó a alguien que quería obedecerle y responder a su palabra. Dios ganó la victoria usando personas con coraje, con deseo de responder a la llamada de Dios, como Abraham, como Jacob, como José, como David, como Pablo, como Pedro, como Jesús en la cruz. Y eso, hay misioneros, muchos yo puedo ir nombrando, de personas que decidieron obedecer a Dios y Dios le dio gran victoria por obedecerle. Siempre Dios está buscando a alguien para pararse y andar con Él. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios dio una bendición a las parteras, a su familia, a ellos mismos. Y eso tenemos que entender. Dios siempre va a bendecir los que decidan a obedecerle más que todo, responder a su llamada. Y eso es lo que tenemos que entender. Pablo quería conocer a Cristo en Filipenses 3:10. Él quería conocer a Cristo más que todo. Él es su deseo. Dios dice, voy a hacerlo. Va a tener que sufrir, pero vas a recibir esta bendición. Y Pablo animó a Timoteo también en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla, está diciendo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna y a las cuales a sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay que pelear la batalla. Ahí él está diciendo a Pablo, estaba diciendo a Timoteo, y yo creo que las parteras estaban diciendo igual a las madres, a las hebreas, y nosotros tenemos que recibir la misma información. Dios quiere ganar la victoria, quiere utilizarte para ganar una gran victoria. Entonces, terminando el capítulo, entonces el faraón mandó, versículo 22, Génesis, Éxodo 1, 22. Entonces faraón mandó a todos a su pueblo diciendo, echen al río a todos hijos que nazcan y a todas hijas preservan a la vida. Otra vez, otro, ya más fuerte, esclavitud, matar los varones. Ahora, holgarles, botarlos al río como basura. Y eso es más fuerte todavía, otro orden hacer. Y ya llegó más complicado, más duro. Y así pasa en este mundo, hermanos. La esclavitud, matar los varones, echarlos al río, viene. Pero Dios siguió bendiciendo, multiplicando, librando. Dios es fiel, hermanos. Dios siempre tiene su plan. Dios es todopoderoso. Dios es soberano. Y Dios va a ganar la victoria. Ahora, ¿vamos a ir caminando con Él y ver la victoria o no? Dios siempre tiene un plan y el enemigo siempre tiene un ataque y nunca estaremos solos, hermanos, nunca. Él siempre va a acompañarnos y ayudarnos a ganar la victoria que está delante de nosotros. El problema es muchas veces queremos pelear por nuestra propia fuerza en lugar de decir, Dios, dame la fuerza. Muéstrame los pasos que debo tomar para ganar la victoria. ¿Cómo debo responder a los ataques que vienen? Hay que responder, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel y claro para enseñarnos. Guíenos ahora, danos una buena noche y en los días adelante, danos la sabiduría cómo responder a cada situación. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el domingo, si Dios quiere, ¿ya? ¿Sí?